Saludos, bienvenidos a la cola del pelotón, les habla Cristian Miconi. Buenas noticias para el ciclismo. Hace meses todos pensábamos que el cierre del deporte estaba listo para producirse en el año 2015. Los motivos que argumentaba la nueva dirección de la televisión española eran un coste inadmisible para los presupuestos generales del ente público. No obstante, a escasas semanas de que finalizara el año, se comunicó que el cese de emisiones de teledeporte no se produciría. Los aficionados al ciclismo seguiríamos disfrutando sin tener que pagar por una televisión privada. Pero esa noticia se redondeó con la confirmación, hace una semana, de la compra de los derechos del Giro de Italia, una prueba que en los últimos años ha sido, quizás, un poco abandonada por la cadena pública. La presencia de Contador en la ronda italiana ha sido, sin duda, determinante para esta decisión. Quédense en la cola del pelotón para conocer, de primera mano, toda la actualidad sobre el ciclismo. Y a mi derecha, esta vez no, sino enfrente de mí, se encuentra Albert Rivera.
Muy buenas, Cristian.
¿Cómo estamos, Albert?
Bueno, con muchas ganas de empezar hoy el programa y tenemos mucho que contar.
Muy bien. Y en la técnica se encuentra un servidor que intentará no cometer demasiados errores. Como ya hemos mencionado, la temporada de ciclismo acaba de comenzar. Traeremos resúmenes sobre las carreras disputadas en San Luis, Australia, Qatar, Mallorca y muchos más. Pero eso no es todo, también se disputarán los campeonatos del mundo de ciclocross en la República Checa. Tampoco se pierda nuestro reportaje sobre el inicio de temporada del Movistar Team. Contaremos con la opinión de Dani Sánchez, jefe de prensa del equipo, y Adrián García, periodista de Eurosport. Además, Kyle Evans puso fin a su carrera el pasado 1 de febrero. Hemos preparado un pequeño homenaje a la figura del ciclista australiano. ¡Comenzamos! La primera noticia es, como ya hemos comentado, una alegría para todos los fans del ciclismo. Radio Televisión Española ha comprado los derechos del Giro de Italia. El contrato firmado por la cadena pública incluye, asimismo, carreras de gran prestigio.
Y es que, Cristian, debido a que el Giro pertenece al grupo RCC, podemos disfrutar en teledeporte de carreras como Milán-San Remo, Tirreno Adriático, Strade Bianche o Tour de Romandía, pruebas de absoluto primer nivel.
Y no veíamos el Giro en la televisión pública desde el año 2006. Debido a ello, el canal deportivo pasó a ser denominado Teletenis. La aparición de Contador en el Giro ha sido sin duda un motivo de peso para la decisión de la primera, pienso yo, Albert. No sé tú qué piensas sobre esto.
Sí, hombre, está claro que Televisión Española quiere que los españoles disfrutemos de Contador en su esplendor. Ahora mismo que quiere hacer el doblete con el Giro y el Tour. O sea, que lo disfrutaremos y el contrato está firmado en principio por 2 años y puede que se alargue. Pero de momento son 2 años, Cristian.
Sí, lo que decías tú, queda bastante claro que ha sido por la presencia de Contador en el Giro, pero de todas maneras quizás deberían cambiar ese parámetro, por así decirlo, porque tenemos demasiados ciclistas en españoles, incluso ya no solo por los ciclistas españoles que puedan acudir a la prueba, sino por el interés general que pueda tener una prueba de primer nivel como el Giro de Italia, ya que con otros deportes como el tenis, por ejemplo, de ahí el nombre que decimos, sí que no importa tanto que haya un tenista español, simplemente emiten todas las pruebas de tenis porque sí.
Sí, la verdad que el criterio es un poco extraño, pero bueno, al final lo que quiere Teledeporte es vender, entre comillas, y Contador vende ciclismo y eso es lo que la gente quiere, porque ya hemos disfrutado de giros como el de hace 3 años con Purito o mismamente el año pasado, o sea que bueno, a ver lo que nos depara este año el Giro y esperemos que no se corten mucho las carreras con las nevadas, pero bueno.
Sí, es una tónica habitual esa de cortar el Giro por las nevadas, sobre todo las etapas de montaña, obviamente. Pero no sé, Albert, también te quería preguntar, el otro día no sé quién fue que hizo unas declaraciones que dijo que solo veía a Contador y a Froome para realizar el trío este de Giro, Tour y Vuelta a España. ¿Tú piensas también que se olvidó un poco de Nairo Quintana?
Bueno, creo que fue Riis el que hizo el comentario, bueno, que ahora tenemos una noticia, lo comentaremos. Sí, metí a Alejandro Valverde también, pero yo creo que se refería más al esfuerzo, uh-huh, más que al poder llegar a ganar, sino al esfuerzo de poder hacer las dos carreras y competir. Bueno, Quintana, ya sabemos que es todavía, como él dice, ahora ya no soy un sub-23, pero bueno, todavía es casi un sub-23 y... y la verdad que todavía tiene que demostrar para que la gente pueda confiar en él para hacer dos grandes vueltas como sería el Tour y el Giro.
Pues sí, no dejamos de hablar de Contador, porque ahora pasamos a hablar sobre unas declaraciones de Björn Riis. Precisamente Contador es noticia gracias a las declaraciones de Riis, director del Tinko Saxo en Cycling News, quien ha etiquetado al madrileño como el mejor ciclista que ha visto. No sorprenden estas declaraciones, ya que el director del equipo ruso ha apostado muy fuerte esta temporada por Alberto.
El danés aseguró que Contador es un corredor con clase y fuerza de voluntad, y aunque evitó compararlo con ciclistas de otras épocas como Pantani y Merckx, apuntó que el español es simplemente fantástico.
Marco Pantani consiguió en 1998 lo que Alberto quiere esta temporada, alzarse con la victoria en el Giro de Italia y en el Tour de Francia. Un esfuerzo, el de las dos pruebas, que según el director solo está al alcance de Chris Froome y Alejandro Valverde.
Respecto a la preparación del madrileño para conseguir este reto, Riis afirmó que ha sido perfecta y que Contador está a un nivel excepcional. El danés quiso dejar claro que han conseguido rodear al pinteño con un gran equipo, como es Sagan, por ejemplo, para ayudar a Alberto.
Y bueno, Albert, ahora ya nos vamos para Argentina. Una de las pruebas más importantes del pasado mes de enero se celebró en San Luis, una ciudad que en los últimos años está recibiendo las máximas estrellas del pelotón. Albert Rivera nos va a resumir sus impresiones sobre la carrera argentina, que contaba con nombres como Nairo Quintana. Albert.
Pues sí, Cristian, tuve el placer de ver la carrera, bueno, alguna de las etapas, la mayoría, porque era un poco difícil de seguir. Y bueno, la victoria final se la llevó el argentino Daniel Díaz, que ya había ganado hace dos años cuando participó Alberto Contador. La carrera se caracterizó por unas etapas duras combinadas con recorridos llanos perfectos para sprintes, como Mark Cavendish. La gran estrella, Nairo Quintana, no mostró su mejor forma física. Es normal, debido a que era la primera carrera de la temporada a la que fue precisamente a eso, a mejorar su forma. Aún así, logró terminar tercero a un poco más de un minuto de Dani Díaz. El segundo en la general fue Rodolfo Torres, quien tampoco pudo hacer nada para evitar que el argentino, que estaba pletórico, hiciera con su segundo Tour de San Luis. Otro de los nombres propios a destacar, como he dicho, es la presencia de Mark Cavendish, que se vio sorprendido por un corredor colombiano que, Cristian, probablemente dará mucho que hablar en el futuro, Fernando Gaviria. Uh-huh. El joven ciclista le arrebató en dos magníficos sprints de la primera y la tercera etapa a un Cavendish que se pudo resarcir en la quinta y la sexta. Aunque eso sí, Gaviria no le perdió la cara a la carrera en esas dos etapas, a las que terminó segundo, muy cerca de Cavendish. También destacar, Cristian, que la realización de la carrera, también decir que por primera vez se hizo totalmente gratuita en YouTube, pero era un poco...
Sí, creo que recibió unas críticas por Twitter.
Sí, las redes sociales, bueno, que son muy, muy dadas a criticar todo. También hay que puntualizar que Argentina se encuentra, Sudamérica, el ciclismo en Sudamérica se encuentra más atrasado técnicamente y organizativamente que aquí en Europa. Entonces, allí se consiguió un helicóptero y dos motos, que bueno, el uso que se les dio no fue muy, muy bueno, pero bueno, al final la gente aquí en Europa podía seguir el Tour de San Luis, que el año pasado se intentó seguir un poco, pero este año sí que se ha podido seguir. Y bueno, teníamos dos comentaristas de habla hispana,
sí,
muy, muy especiales ellos, pero sabían mucho, mucho de ciclismo y intentaron pues llevar la carrera lo mejor posible con las imágenes que podían ofrecer. Ellos mismos se excusaban diciendo que es eso, que ahí en Argentina van unos años por detrás, pero que... Poco a poco.
Bueno, pero poco a poco ya van consiguiendo ponerse al nivel de Europa, por ejemplo.
Hay que aplaudir estas iniciativas que con dinero y con esfuerzo y con ganas de hacer ciclismo nos transmiten las carreras de otros continentes lejanos.
Muy bien, a ver, pues si te parece, viajamos a Australia.
Vamos allá.
Y ahora es momento de hablar del Down Under, la primera carrera de la categoría World Tour del año 2015. Y la verdad es que, como siempre, nos sirve a modo de termómetro para comprobar cómo han llegado algunos corredores al inicio de la temporada.
El clásico prólogo inicial fue un paseo para Kittel. Los habitantes de Aledaila pudieron disfrutar de los ciclistas más importantes del pelotón. La pena fue que Juanjo Lobato se quedó muy cerca de arrebatar la victoria a Kittel y en tercer lugar entró Drapac.
Jack Bobridge se impuso en la primera etapa del Tour Down Under, prueba inaugural del calendario World Tour. Tras batir con autoridad al sprint a sus tres compañeros de fuga, Maxim Belkon del Katusha, Luke Dublitsch del Orica y Liu Vestra del Astana.
A la tercera fue la vencida para Lobato. En la etapa número 2, la victoria fue para el corredor gaditano, que se situó además en la segunda posición de la general. Impi entró en segundo lugar, mientras que el otro español fue tercero.
Lobato superaría auténticos figuras como Evans y Richie Porte. En la tercera etapa, Rohan Dennis sorprendió al resto de favoritos con un durísimo ataque dentro del último kilómetro que le permitió conseguir la victoria de etapa y el liderato. Detrás del británico entrarían Evans y Dumoulin.
El triunfo fue a parar para Stijl Vanhoof en la cuarta etapa. Vanhoof es un ciclista necesitado de un triunfo con el que reivindicar su talento. La llegada final estuvo marcada por una caída escalofriante que afectó, entre otros, al español Juanjo Lobato. Por suerte fue solo eso, un pequeño susto.
Y Willunga Hill iba a decidir el ganador de la quinta etapa. La colina, con una pendiente final del 7,5%, sería tomada por un Richie Porte imperial. A 300 metros del final dejó descolgado a Rohan Dennis y se alzó con la victoria.
Mientras que en la etapa final, Wouter Wipper se abrió hacia la derecha y encerró a Impi y Bonifacio, impidiendo que pudieran progresar. El holandés pudo sprintar con camino libre e impuso su velocidad para superar por una bicicleta a Hausler, que fue segundo en línea de meta.
Y al ver, ahora nos volvemos aquí a nuestra tierra, a España, en concreto a las Islas Baleares.
Muy buena
Mallorca.
Tierra.
El pasado 29 de enero se disputó en Mallorca la Challenge Ciclista, que junto a las grandes estrellas del pelotón internacional, como Alejandro Valverde, del que vamos a hablar bastante hoy, ¿no, Albert?
Sí, el primer trofeo se lo adjudicó Mateo Pelucchi, del Ion Cycling, en una llegada masiva a la localidad de Campos. Segundo quedó Elia Viviani, la joven promesa del Sky, y tercero el español José Joaquín Rojas.
El segundo día de competición nos dejó con la victoria de Steve Cummings, del sudafricano Cubeca, tras subir dos puertos de tercera y uno de segunda. Con las ganas de la victoria se quedó Valverde, que acabó segundo por delante de David Formolo del Garmin.
Hoy sí, el tercer día de competición, esta vez, el protagonista fue Alejandro Valverde, que realizó una exhibición para hacerse con la victoria. El murciano y Mewer Kaudus, del Cubeca, decidieron atacar a 40 kilómetros de meta. Pero Valverde no le bastó con este ataque, así que se propuso distanciarse del sudafricano en la bajada del Col de Sabatalla y comenzar así una carrera en solitario para finalmente ganar la etapa. El último trofeo de la Challenge de Mallorca fue para Mateo Pelucchi, otra vez, que gobernó el último sprint por delante de André Greipel y Ben Sweet.
Y ahora, Albert, vamos a ver qué pasa en Dubái.
Vamos allá.
Y esta carrera es una de las favoritas de los sprinters en estos primeros pasos de la temporada. Viviani, Guardini, Degenkolb o Cavendish fueron los grandes protagonistas en los sprints de meta. Y también destacó la presencia de un Alejandro Valverde que ha decidido seguir su preparación en las dos carreras asiáticas.
La general fue para Mark Cavendish, que se llevó dos de las cuatro etapas que se disputaron en Dubái la semana pasada. Nada pudieron hacer Viviani y Degenkolb más que arrebatarle la segunda y tercera etapa a un Mark intratable en la ronda asiática.
Y en cuanto a los españoles, Valverde y Lobato intentaron conseguir alguna victoria, pero el nivel era bastante alto y había grandes especialistas. Pero aún así, en la tercera etapa, el murciano estuvo a punto de hacer con un sprint en meta ante Degenkolb. Finalmente, Lobato consiguió el tercer puesto de la general y Valverde se situó cuarto. Y ahora nos movemos del continente asiático porque nos vamos al Tour de Qatar. Y el Tour de Qatar es noticia, y no precisamente por lo espectacular de sus etapas. La prueba asiática está dejando al pelotón exhausto. Velocidad, fuertes rachas de viento, abanicos y la gran novedad, tormentas de arena.
Uno de los grandes corredores que participa en esta prueba en Qatar es Alejandro Valverde, que tras acabar la segunda etapa exclamó que la carrera había sido inhumana. En sus 34 años de edad, el murciano no había vivido nada parecido, y así lo dejó claro en sus declaraciones a Marca.
¿Cómo va a haber televisión? No tenía ni que haber habido carrera. Esto no puede ser bueno, y eso es lo que decía Valverde. Incluso bromeó con la idea de subir 5 Tourmalets antes que volver a vivir estas condiciones extremas.
Bueno, pese al mal trago que tienen que pasar los corredores, la prueba, que cuenta con sprinters de lujo como Sagan, Bonen, Kittel o el español José Joaquín Rojas, se sigue disputando, y estos, los sprinters, se están llevando las victorias. La primera etapa fue precisamente para Rojas, por delante de Bonen y Arnau de Mar, en una etapa marcada, obviamente, por el viento y los abanicos.
Y el segundo triunfo fue para Christophe del Katusha, que fue el primero que consiguió llegar sano y salvo a la meta después de la gran tormenta de arena.
La tercera etapa, una contrarreloj, novedad del Tour de Qatar en esta edición, presentó el primer gran choque, o lo que iba a ser el primer gran choque entre Cancellara y Wiggins, que precisamente se decantó por otro gran cronoman como es Niki Terpstra. En segunda y tercera posición, ahora sí, quedaron Cancellara y Wiggins. La general pasó a manos del holandés.
Y hoy en unas horas se disputa la cuarta etapa de las seis que los corredores tendrán que sufrir en el país catarí. El recorrido es de 165 kilómetros y los sprinters vuelven a ser los favoritos para lograr la victoria. Y vamos a comentar ahora cuáles son las citas a las que deben de estar atentos los amantes del ciclismo para esta semana. Y no se pierdan el final del inhumano Tour de Qatar, que desgraciadamente no podemos ver por televisión, así que habrá de estar atento a las redes sociales.
Pero además el sábado tendremos la Vuelta a Murcia muy cerca, así que si algún apasionado de la bicicleta quiere conocer a corredores de mucho nivel, como los hermanos Izaguirre del Movistar, Mark Cavendish, Fran Schleck, Degenkolb o Scarponi, le invitamos desde Acola del Pelotón a que acudan a Murcia a disfrutar del ciclismo.
Y la carrera saldrá desde Mazarrón y acabará en Alto Fortaleza del Sol, y contará con dos puertos de primera categoría y dos de tercera con final en alto. La carrera promete. La semana que viene les contaremos cómo acabó.
Otra cita cercana a nuestra provincia es en Almería, el domingo día 15. La clásica de la ciudad andaluza cuenta con muchos corredores que participarán también en la Vuelta a Murcia, y otros de gran nivel como los franceses Sylvain Chavanel y Jean Perrot.
Se avecinaba un día duro para los corredores en Tabor, debido a la nieve y al mal tiempo. De hecho, muchos de los ciclistas estrenaron unas cubiertas nuevas y especiales para este terreno.
Aunque de todas maneras, Cristian, el terreno no se vio afectado directamente por la nieve, pero sí quedó muy resbaladizo. Se convirtió en una carrera muy lenta.
De nuevo vimos cómo el público respondió ante el ciclocross. El circuito acabó abarrotado de gente. El ciclocross es una modalidad que lo tiene todo para triunfar. Llevarlo a países con menos tradición es una gran medida de la UCI.
Mathieu van der Poel se hizo con la victoria en la categoría élite. El holandés se impuso en solitario en poco más de una hora. Van Aert y Van der Haar se jugaron las dos plazas del cajón en un sprint.
Nos quedamos con las ganas de ver un duelo entre los dos grandes favoritos, Van der Poel y Van Aert. El joven belga quedó muy atrás en la octava vuelta y a pesar de los esfuerzos no pudo alcanzar a Van der Poel.
Pero sin duda la gran decepción vino por parte de Sven Nys. Tras una temporada pésima se esperaba que el caníbal luchara por la victoria en la categoría élite de la Copa del Mundo.
Como dato relevante, la media de edad del podio de categoría élite fue inferior a la categoría sub-23. Ya es un hecho que nos encontramos ante un cambio de dinastía en el ciclocross europeo.
Por último, Cristian, recordemos que nuestro crossman de la Vila, Felipe Ors, finalizó en la posición 17 de la categoría sub-23.
Y esta prueba tan especial vuelve a ser noticia. Dos corredores han intentado batir la cifra de 51 kilómetros y 852 metros que ostentaba el austriaco Matthias Brandl desde el pasado 30 de octubre. El primero de los valientes corredores fue Jack Bobrich. El australiano intentó en el velódromo de Belmurne batir a Blundell, pero se quedó a 500 metros tras una segunda media hora desastrosa.
La cara de la moneda fue Rohan Dennis, también australiano, que milita en el equipo estadounidense BMC, y quien sí logró batir por 600 metros el récord de la hora al recorrer 52 kilómetros 491 metros. El próximo intento será el 25 de febrero, cuando el holandés Thomas Necker sufrirá durante una hora en el velódromo de México para batir la marca de Rohan Dennis.
Ya vamos a hablar del buen inicio de temporada que ha tenido el Movistar Team. El Movistar Team ha iniciado una temporada en forma y competitivo en todos los frentes. La formación de Eusebio Unzué ha sido protagonista en cuatro continentes, en América, Oceanía, Europa y Asia. Y de hecho, ha ganado en cada uno de ellos. Sus líderes, Nairo Quintana y Alejandro Valverde, han empezado entonados, pero también buena parte de su bloque, con especial mención a Juan José Lobato y Rubén Fernández.
El conjunto azul suma hoy, hasta hoy, 25 días de competición y acumula 13 puestos en el podio, 4 victorias incluidas. Y acumula también un total de 27 puestos en el top 10. Lobato abrió la cuenta de triunfos en el Tour Down Under, Malori no falló en la contrarreloj de San Luis, Valverde se exhibió en Mallorca y Rojas incluso dio en la diana el domingo en Qatar frente a una legión de velocistas. Un despertar de 2015 sobresaliente.
Tener a dos talentos como Quintana y Valverde hace grande el equipo, pero es el bloque de la fuerza del Movistar Team. Por eso ganaron el World Tour en 2013 y en 2014. Y este año apuntan en la misma línea, primeros por equipos en el Tour Down Under y segundos en San Luis.
Los dos gallos han respondido en sus primeros envites. Quintana fue tercero en el montañoso Tour de San Luis, 5 meses después de su caída y lesiones de Vuelta a España. ¿Y qué decir de Valverde? Segundo en el Mirador de Colomer, porque se le escapó Cummins, e intratable el día después en la Serra de Tramuntana, 125 kilómetros escapado en una exigente jornada. Y en Dubái se encontró con el físico de Degenkolb y su potencia en el Muro de Jata.
Adrián García, periodista de Eurosport, comentaba en A la Cola del Pelotón la necesidad de tener en la plantilla corredores jóvenes y con ganas de crecer, como Jesús Herrada.
Sí que espero que el equipo le depare más protagonismo en el calendario, es decir, menos labor de apoyo y dejar que lo intenten, aunque sean pequeñas vueltas de Francia o aquí en España, y pueda conseguir victoria.
Hay que distinguir a dos de los jóvenes del equipo. Lobato ha demostrado un paso adelante en tanto en Australia, espectacular en su Diana de Stirling, como en Dubái, regular y versátil, quinto, decimonoveno, tercero y tercero en las 4 etapas para uparse al podio, tercero por detrás de Cavendish y Degenkolb. San Remo es su ambición y su sueño, después de su 4º puesto el año pasado. Rubén Fernández, del 1991, por su parte, es uno de los nuevos cachorros azules y una sola carrera, Down Under, le bastó para certificar sus condiciones. Tercero en Willuga Hill y quinto al final, superado por Dennis, Port, Evans y Dumoulin, y a 4 segundos del podio.
Borja Izaguirre, Antonio Inchausti y Visconti también han mostrado un buen tono, y Daniel Quintana fue gran protagonista del Campeonato de Colombia. Y Rojas recibió un merecido premio a tantos años de podios y lesiones, dedicado a trabajar para otros, en especial como gregario de Valverde, una labor que desarrollan los más veteranos, Erviti, Lastras, Herrada o Ventoso, salvavidas de sus líderes y un seguro de vida para el equipo. Igualmente, la entrada de José Luis Arrieta y Chente García Costa, acompañando a José Luis Jaime Arena y José Luis Laguía, ha dotado de nuevos bríos y carácter a la escuadra telefónica, sin olvidar la buena sintonía de los corredores con sus auxiliares.
La gran apuesta de Unzué y del Movistar Team es el Tour de Francia, con Quintana de jefe de filas y el lugarteniente como Valverde. Dani Sánchez, uno de los responsables de comunicación del equipo Movistar, nos indicaba la importancia de un corredor como Nairo Quintana y su futuro.
Es un corredor que va agotando etapas de maduración y de adaptación a pasos agigantados, que el año pasado en el Giro ya se supo sobreponer a las dificultades que le alejaron entre la enfermedad que tuvo y los problemas en la contrarreloj. Se quedó a más de 3 minutos del liderato, que en ese momento ostentaba Rigoberto Urán, y cómo supo sobreponerse, ser el más sólido en la montaña, no cometer errores y sobre todo hacer esas dos grandes etapas como fueron el día de Valmartelo y la cronoescalada de Montegrappa.
Después de Tour vendrá la Vuelta a España y antes el Giro de Italia, con su segunda línea, Inchausti, Jesús Herrada y Lobato. El otro objetivo, lo reclamó el manager navarro en la presentación oficial, es un monumento, con la bala de Lobato en San Remo y la de Valverde en Lieja y Lombardía.
Es momento de recordar a una de las figuras más importantes del ciclismo en los últimos años. Caleb Evans es ya un ciclista para la historia. El pasado 1 de febrero el ciclismo perdió a un campeón, un corredor que pese a las críticas que se llevó por su estilo, ha dejado escrito su nombre entre los grandes de este deporte.
Cadel Evans fue un ciclista que perdía cuando era favorito y que ganaba cuando era improbable. Nacido para la mountain bike, recordemos que se hizo campeón del mundo con 21 años en esta modalidad, dio el paso a profesionales en Italia y en el Giro 2002 se vistió de rosa 6 días del final, pero perdió tal minutada como líder que terminó la carrera 12º.
Aquel fue uno de los puntos más dolorosos de una carrera que empezó lenta pero que al tiempo le convirtió en habitual de las grandes vueltas. Un año 7º, al otro 5º, Evans fue avanzando hasta que las circunstancias le convirtieron en el mayor rival para Contador en el Tour 2007. No aguantó el pulso en la contrarreloj de aquella edición, pero al año siguiente el campeón no pudo defender su corona y el australiano quedó como principal favorito.
Pero aún así Evans tampoco ganó el Tour de 2008, y no solo no venció, sino que perdió de manera desesperante. Él tenía que responder al ataque de Carlos Sastre en el Alpe d'Huez, y en lugar de tirar, se arrastraba entre sus rivales para que alguien asumiera la responsabilidad de anular al español. Entonces ya era conocido por parte de la afición como la garrapata. El aire nunca le daba en la cara porque intentaba aprovecharse del trabajo de los demás.
Como si existiese el karma, el Tour de Francia le brindó otra oportunidad en el año 2011. En el momento definitorio de la carrera de aquel año, Andy Schleck atacó en el Izoard y puso en jaque al resto de favoritos, un grupo en el que Evans, pese a que Wöckler vestía de amarillo, era el líder moral.
En aquella etapa, en el mítico Galibier, Evans dio la lección por aprendida. Se puso en el primer puesto del grupo y tiró, mientras sus rivales iban cayendo uno a uno y la desventaja con Schleck menguaba. En su pose, siempre encorvada, aunque estuviera de pie sobre los pedales, Evans cargó con la responsabilidad porque quería ganar el Tour de Francia. Perdió 2 minutos con Andy Schleck en meta, pero esta vez la contrarreloj, en la que nunca remontaba, le sirvió para ganar. Su sueño, el Tour, le convirtió también en el ciclista más viejo en ganarlo jamás, con 34 años.
Y ahora, con 37, ha anunciado que lo deja, que es el momento de terminar. El ciclismo me ha dado más de lo que esperaba, comentó cuando se hizo oficial su retirada. Sus últimas carreras sobre la bicicleta las corrió este enero en su tierra, Australia. 18 años de profesional con el ansiado Tour de Francia como bandera y una peculiar forma de correr nos ha dejado el australiano Cadel Evans, el mejor ciclista australiano de la historia. Y ahora, vamos al cierre. A la cuerda del pelotón volverá el próximo miércoles 25 de febrero. La semana que viene no tendremos programa debido a la transmisión del Campeonato Autonómico Deportivo Universitario. Así que, Albert, nos vemos el miércoles 25.
Un placer, Cristian.
¡Hasta la próxima!
Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés. Libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor. Reinas en el chiringuito, miran a un señor bajito que dejó en la arena su mayo. Carne de meta volante, flota de medusas al sprint. En el pelotón, salvados a contra.